Por la mañana estuvimos hablando del pecado. Hoy vamos a hablar de la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. Muy bien, la porción de los versículos que estamos estudiando se pueden dividir de la siguiente manera. Del versículo 11 hacia el versículo 15 podemos encontrar los diversos sacrificios y fiestas. 11 al 15, diversos sacrificios y fiestas. Gracias. ¿Me le pusiste miel? ¿Piquete? También. Excelente. Estamos bien. Que estoy mal de la garganta. Pero bueno, los diversos sacrificios y fiestas. Del versículo 16 al 17 podemos encontrar una observación para purificarnos. 16 al 17, observación para purificarnos. Y los versículos 18 al 20 nos invita a Dios a construir un nuevo futuro. Entonces, del verso 11 al 15, fiestas, sacrificios y ofrendas. Del verso 16 al 17, invitación a observación a purificarnos y limpiarnos. Del 18 al 20 podemos encontrar una invitación a un nuevo futuro, una invitación a un nuevo futuro. Muy bien, ¿qué tiene que ver lo que estamos leyendo con lo que vamos a enseñar? La hipocresía religiosa es una condición que tiene la gran mayoría de religiones en su accionar. Es fácil para nosotros envolvernos en las expresiones exteriores de fe, es decir, venir a la iglesia, la ofrenda, el servicio y el poder expresar exteriormente nuestra fe, puede terminar engañándonos a nosotros mismos. Lo que a mí me duele de esta porción de versículos es que desde el verso 11 al 15, el profeta nos va a detallar una gran cantidad de conductas y una gran cantidad de expresiones de fe y de religión. Pero lo que sucede es que esta porción forma parte del primer poema. Y lo que sucede es que, para que todos lo sepan, en la primera confrontación que Dios les da a su pueblo, Él ya les ha reclamado una condición de pecado. Cuando Dios ve al hombre, no lo evalúa por lo que él expresa en su religión. Nos evalúa por nuestra condición con respecto a nuestra relación con Él. Esto es importante, porque yo necesito en esta tarde que usted evalúe su relación con Dios. Pregúntese, ¿en qué medida usted tiene una buena relación con Dios? ¿En qué medida usted busca el rostro de Dios? ¿En qué medida usted adora a Dios? ¿En qué medida usted se comunica con Dios? ¿Por qué razón? Porque en los versículos 2 y 3 del capítulo 1, Dios nos muestra que Él está enfadado, que Él está molesto con sus hijos, porque han cometido una de las fallas más grandes. ¿Cuál es esa falla? Vea conmigo el verso 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo ve Dios nuestra condición de pecado? Nos ve a través de nuestra obediencia. Nuestra condición de pecado tiene que ver con nuestra condición de obediencia. En este versículo, Dios está diciéndole al pueblo: ustedes han sido mis hijos, yo los he engrandecido. La palabra en el texto hebreo quiere decir que los ha apoyado, los ha nutrido, les ha dado todo lo necesario para que lleguen a ser verdaderamente hombres, personas, seres humanos, gente que podría estar agradecida con Él, porque los ha cuidado, los ha bendecido. Pero ¿cuál es la condición del hombre? Mire bien, la condición del hombre es que por dentro, en lo más profundo de su corazón, él se ha rebelado con Dios. Mire la rebelión que tiene. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En este versículo se nos demuestra el entorpecimiento que causa el pecado en la vida del hombre. ¿Qué tipo de entorpecimiento? Número uno, nos compara con buey y asno. ¿Por qué razón? Porque estas criaturas domésticas, es decir, que están en los hogares agrícolas, son animales que utiliza el hombre para trabajar esmeradamente. Pero la conducta que demuestra este versículo es que el buey, a pesar que no tiene la capacidad de pensar, tiene una capacidad intuitiva, que es conocer. Diga conmigo, conocer. O sea, el animalito puede ser una criatura, pero él conoce quién es su dueño. Él conoce quién es su dueño. El asno tiene la misma conducta, porque a pesar que es un animal terriblemente necio, es un animal terrible y dificultosamente domesticado, a pesar de eso, él conoce quién le da de comer. Y no tiene ningún problema para buscar el pesebre donde su amo le pone el alimento con el cual él se sustenta. Pues el hombre, hermanos míos, como que se le olvida quién es el que lo ha cuidado, como que se le olvida quién es el que le pone la comida en su plato. De tal manera que, bajo esa condición de endurecimiento, entorpecimiento, los seres humanos nos estamos comportando peor que las criaturas. Porque teniendo capacidad de reflexionar, teniendo capacidad para darnos cuenta del daño que ocasionamos con nuestras faltas, se nos olvida quién es nuestro dueño. Se nos olvida quién es nuestro dueño. El hombre conoce y entiende, pero cuando está lleno de desobediencia hacia Dios, se revela y por lo tanto se confunde. Y esa confusión provoca que se le olvide quién es Dios, que se le olvide quién es el que lo sustenta. Mire cómo termina el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, punto y coma. Pero mire, aquí se refiere a personas, diga conmigo personas. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ellos son seres humanos, tendrían que conocer y entender. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Que no reflexionan. Entonces, habiendo visto esta introducción al pasaje que vamos a mostrar, ¿qué es lo que hace Israel ante el señalamiento del pecado que Dios le está haciendo? Dios le dice a Israel, están viviendo en un pecado, están viviendo en desobediencia conmigo, son hijos rebeldes, me han desobedecido, se han apartado de mí. ¿Qué es lo que hace Israel? Se va al templo y se refugia en la religión. ¿Qué es hipocresía religiosa? Es una persona que se esconde en su alabanza, en las ofrendas, en los sacrificios del templo, para no demostrar que está viviendo una vida de pecado. La hipocresía religiosa es una persona que está en rebelión con Dios, pero se esconde porque canta, se esconde porque tiene una Biblia, se esconde porque viene a adorar, se esconde porque levanta sus manos al cielo cuando es momento de exaltar el nombre de Dios. Pero su realidad es que se ha rebelado en contra de Dios. ¿Cuál es la conducta del hombre ante el pecado? Dos tipos de conducta. Hay un tipo de personas que no comprenden, porque esas personas no son creyentes. La conducta de una persona impía, inconversa ante el pecado, es que él no comprende lo que hace. Ignora las faltas que comete. Se aparta de Dios y se esconde porque no quiere tener nada con Dios. no quiere nada con la fe, no quiere nada con el Dios eterno, porque sabe que si se acerca tiene que cambiar. Pero ¿sabe cuál es el problema de los hipócritas religiosos? El problema de los hipócritas religiosos es que muestran tres conductas diferentes ante Dios cuando están viviendo en pecado. Número uno, la primera conducta que demuestra una persona pecadora e hipócrita y religiosa es que se esconde en el templo. Se esconde en el templo. Usted los va a ver caminando. Usted los va a ver ahí sentados de vez en cuando en culto. Pero ¿cuál es el problema? Vienen al templo, vienen a la iglesia, pero no vienen a adorar. No vienen a congregarse. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren mostrar es una apariencia ante las personas. No, yo ando bien con Dios. Yo no tengo nada. El problema es que todo mundo lo ve. Y la gente sabe perfectamente que están en la iglesia. Pero es que como quieren ocultar sus verdaderas condiciones, pueden engañar a la gente, pueden engañar a sus feligreses, pueden engañar a sus familias, pero realmente a Dios no lo pueden engañar. Mire las tres máscaras de un hipócrita: el sacrificio, el holocausto y la alabanza. Lo vuelvo a repetir. Las tres máscaras de un hipócrita son el sacrificio, el holocausto y la alabanza. Amén. Veamos entonces. Yo sé que este no es un sermón que me digan amén, pero se la voy a tirar para que vean cómo analizan ustedes su vida religiosa. Mire lo que dice el verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra? Ah, son homosexuales. Se acostaban con personas de su mismo sexo. Mentira. ¿Quieres saber cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra? Les está hablando a los religiosos. Diga conmigo: religiosos. Miren lo que les está diciendo. Ustedes son igual que los de Sodoma y los de Gomorra. ¿Y quieren saber cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? Mire Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Conocemos el primer listado de los pecados de Sodoma por el libro de Génesis. Ezequiel 16. Mire lo que dice el versículo 49. Ezequiel 16:49. Amén. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. ¿Cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero quiero que note el señalamiento que hace el profeta en el verso 49. Y no fortaleció la mano del afligido y del, diga conmigo, injusticia. Ahí vamos bien. El religioso lleva una vida de injusticia porque vive en rebelión con Dios, pero se esconde en los templos, Se esconde en las ofrendas. Se esconde en las expresiones religiosas. Hermanos, ¿quiénes fueron los que se metieron a las cosas de la tregua? ¿No son las iglesias? ¿Qué nos manda a nosotros Dios? Predicar el evangelio de Jesucristo. Nosotros no somos políticos. Nosotros no somos profetas antiguotestamentarios para denunciar el pecado político. Nuestro deber es predicar el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como hombres y mujeres de fe, lo único que nos tiene que preocupar no es salir en la televisión, sino que es hacer justicia en nuestra vida, en nuestra familia, en el entorno en que nos desarrollamos. El hipócrita religioso se esconde porque él lo que quiere es vender una imagen a las personas que está haciendo las cosas bien, que es creyente, que tiene a Cristo en su corazón, pero realmente, realmente, él está en rebelión con Dios. Está en rebelión con Dios. Vea conmigo nuevamente Isaías, capítulo 1. Ahora se da cuenta a quién le está hablando Isaías. Le está hablando a las personas que pasan metidas en el templo. Gente que está en la adoración a Dios. Gente que está en la exaltación a Dios, pero están viviendo en injusticia y pecado. Amén, hermanos. Entendemos el verso 10. Príncipes de Sodoma. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, quiero que note algo. ¿Qué son los sacrificios? Eran ofrendas de animales que se presentaban para poder agradar a Dios, para agradecer a Dios. Hay muchas veces que nosotros queremos agradar a Dios, pero de formas equivocadas. El hipócrita religioso se esconde detrás de su servicio. Se esconde detrás de sacrificios que hace en el templo, en la iglesia, en diferentes lugares. Yo conozco una persona que me siento triste por él, pero yo sabía que un día iba a suceder. Porque estaba en la iglesia y yo le aprecié mucho, porque prácticamente era una persona que siempre estaba colaborando. Pero el dolor que yo tenía, que el dolor que a mí me dio, es de que yo quería, por ejemplo, mire, yo necesito a alguien que me lleve el carro a tal lugar, y ahí iba. Mire, que yo necesito que, y si era necesario ir a limpiar el templo, iban a limpiar el templo. Si era necesario llevar las cosas de la brigada médica, se montaban en el camión. Pero después me comencé a dar cuenta que él era un abusador. Solo llegaba a la iglesia a ver con quién se acostaba. Es que la hipocresía religiosa tiene la tendencia que con las obras que hacemos públicamente escondemos la maldad interior. O ya no visita ninguna iglesia, porque su verdadero negocio no era estar en la casa de Dios adorando. Lo que él buscaba en la iglesia eran muchachas para acostarse con ellas. Pero eso sí, usted le decía, vamos a tener que llevar este. Ay, él lo llevaba, él montaba todo, pero su vida era un desastre. Porque el hipócrita religioso se esconde en el sacrificio. Número 2, mire lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Diga conmigo, ¿para qué me sirve? Lo que significa es que no le importa a Dios. Si vos vas a estar aquí cargando cosas de la iglesia, llevando las sillas de un lado para el otro, pero vas a andar con dos mujeres, a mí no me importa que vengas. Eso es lo que está diciendo Dios. A mí sí me importa. Nunca deje de venir. Luche. Salga de eso. Eso es lo que dice en hebreo. Dice, ¿para qué me sirve? Dice. Pero Dios dice, en el hebreo dice, no me importa. Vaya, veamos esto ahora. En el mismo verso 11, mire lo que dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Por qué? Ya comí holocausto. Era la ofrenda que se consumía en fuego todita. Se ponía el animal y no quedaba nada para comer. En el sacrificio sí, en el sacrificio se llevaba una ofrenda de agradecimiento y se comía por el sacerdote y el ofrendante también comía. Pero en el holocausto no queda nada para uno. Pero ¿qué es lo que reclama el Señor? Mire y note la palabra en español que dice: hastiado estoy, ya conmigo, harto. Porque mucha gente religiosa pone holocaustos. Hace holocaustos. Ay, pastor, a las 3 de la mañana nos fuimos ordenando para que el evento saliera bien. Mira, fíjate que dicen que vos no estás casado con la mujer con la que estás viviendo. A mí me harta tu sacrificio hipócrita, tu holocausto hipócrita. Estoy harto de eso. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Es que soy pastor y yo aquí predico y estudié en el seminario. Deja al amante. Así de fácil. Así de fácil. Pero tenemos la tendencia de el que hace holocausto es el que se exhibe. A ver, ay, sí, ay, ay, caminamos tantos kilómetros, pastor. Pero mire, fíjate que yo veo que usted tiene un problema de carácter bien grande. Usted, que a todo mundo le cae mal. La máscara del hipócrita es el sacrificio, es el holocausto. Y todavía ponen la gordura del animal, porque ese es otro tipo de ofrenda. Se ponía la gordura aparte y se ofrendaba. Pero mire lo que dice el 11. Y sebo de animales gordos no quiero. Sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. Mire el montón de animales. Mire, sebo de animales gordos, sangre de bueyes, machos cabríos. No, es que un montón de cosas que se dan a Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál es la opinión de Dios de ese tipo de sacrificio? Diga conmigo, no me agrada. No me agrada a mí. A mí eso no me agrada. A mí eso no me agrada. Si usted nota ahí, estoy hastiado, estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero. No quiero, dice. Míralo ahí, no quiero. Diga conmigo, no quiero. Mire, yo saqué el listado de las 10 conductas para regresar a Dios. Pero saqué el listado también de las palabras que aparecen. Está harto, no me agrada, no quiero. O sea, si vos venís aquí con que, ay, mira, que pastor, mire que yo, la verdad que aquí vengo, ¿verdad?, a la iglesia. Un montón de gente me, cuando se baja, aquí me voy a estar congregando. Mentira. Qué bonito estuvo el sermón. Pero es mentira, no quieren componer su vida. No quieren componer su vida. Y andan ahí queriendo darle carreta a uno. Que mire que ya estoy perseverando. Mentira, no lo hacen. Lo que les gusta es darse carreta ellos solos. Y que uno les crea las grandes mentiras que a uno le dan. Después de clasificar los sacrificios y holocaustos, ahora va a presentar la alabanza, con lo que se presentan los sacrificios y los holocaustos. Vea lo que dice el 12. Mire, vuelve a preguntar el Señor, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? O sea, yo no te estoy exigiendo, yo no te pido nada a vos. ¿Vos qué me vas a dar a mí? ¿Qué le vas a dar vos a Dios? Si vos no tenés nada, Dios lo tiene todo. Si Él te pide que vengas aquí, porque Él quiere bendecirte. Si el que sale ganando sos vos, si componés tu vida. El que sale ganando es usted, no es Dios, porque Dios es el dueño de todo. Pero si nosotros rectificamos nuestros caminos, Dios nos va a bendecir. Si Él nos pide que vengamos a adorarle con fidelidad, es porque Él quiere bendecirnos. Deje de andar diciendo, ay, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacerle el favor al pastor. Ay, papito, andase. El favor, vos lo necesitas, yo no. Yo, mi deber aquí es regañarte. Pues sí, para que compongamos los caminos todos. Y aquí todos necesitamos componer los caminos. Pero, ¿por qué crees que Dios va? Ay, voy a ir al culto de Navidad, voy a ir al culto, porque hay gente que va al culto de Navidad, viene. Y de eso va a hablar el Señor. Mire, 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Yo no les he pedido nada. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Ahí están en el templo, mira. Diga conmigo, visitas al templo. Vamos vos, hoy no tengo nada que hacer en la tarde. Un rayo te va a caer, un rayo te va a caer. Si es que el que necesita respirar sos vos. Dios es eterno, sublime, grande en misericordia. Los necesitados somos nosotros. Por eso no podemos faltar a la adoración a Dios. Pero nos ponemos así, salsa. Ay, hoy vamos a ir a la iglesia. Hoy vamos a ir a la iglesia, está bien. O sea que hoy no vas a ir a vacilar. Está bien, está bien. Espérame. Dios se enoja con eso. Que usted no le dé el lugar que Él merece. Que usted no le dé el lugar. Él quiere que le demos lo más grande de nuestra vida. Y no se va a convencer con nada de lo que usted le puede dar. Porque lo único que Dios quisiera de usted, ¿sabe qué es? Que usted lo ame verdaderamente. Si vos amaras a Dios, ay, conocerías la bondad, la plenitud de la misericordia de Dios. Pero mientras usted esté pensando que usted le viene a hacer un favor a Dios, no. No es así, hermanos. Entonces comencemos con la serie de visitas al culto, ayunos, viernes de adoración, vigilias. Mire lo que dice el versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. ¿Cuál es esa en hebreo? Minja. Eran ofrendas de comida que se presentaban con incienso. Cuando fuimos católicos, cuando uno entra a los templos, usted siente el olor del incienso. El incienso se usaba en el tabernáculo para que no se sintiera el olor de la sangre, el olor de los animales. Por eso se hacía ese incienso. Entonces, nosotros nos hemos hecho especialistas en andar con incensario. ¿Por qué? Porque nos gustan los cantantes, nos gustan las alabanzas. Nos gusta que venga un buen cantante y venimos a oírlo y venimos a escucharlo. Pero mire lo que dice Dios: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Es que todos los que cantan y alaban está bien. Pero es que lo que Dios quiere es que usted le cante una alabanza de corazón. El incienso muchas veces es el mejor escondite de los más grandes pecadores de la iglesia. Porque los ministros de alabanza, y se lo digo que yo conozco un montón de gente, y yo he visto un montón de cantantes venir, bajarse del púlpito e irse a meter con señoritas. Y yo digo, ¿y esto qué están haciendo? Porque vienen y cantan, oh Señor, y todo el mundo hasta la hacen llorar. Y él tiene un desastre de vida. Entonces, con ofrenda, con holocausto, con sacrificio, con incienso, no se agrada a Dios. Vea lo que dice ahí. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hay unos vigilias, hay unos de 24 horas. Ahí anda un pastor que yo lo admiro, que dice que ya hizo un ayuno más grande que el de Jesús, dice. Porque ayunó 41 días. Y la gran panza que tiene. Y yo digo, ¿y cómo hace este ayuno, este gordo? Digo yo. 41 días de ayuno, qué falso. Y lo acusan porque se casó con una menor de edad. O sea, ya tenía 17 años y el día 18 ahí firmaron los papeles. 41 días. Es que a Dios no lo vamos a agradar porque venimos al viernes, el miércoles, el domingo. Es que aquí. Eso no es lo que Dios quiere. Vea lo que dice ahí, el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Entonces, desde lo profundo del corazón de Dios, Él aborrece aquellos que dicen, hoy vamos al culto, mañana al culto, pasado al culto. Detesto. Hipócritas religiosos que pasan 5 veces en el culto, 5 cultos en la semana, pero no pueden cambiar su bendita chambreología. Los chambres son buenos cuando son chambres que llevan cosas buenas, ¿va? Porque a uno le ayudan a corregir su vida, pero los chambrosos que inventan cosas, eso no, eso a un juicio les va a caer. Ahí andan diciendo que yo tengo pisto, va a creer. Si supiera. Sí. Chambre. Pero note esto, ponga atención. Ahora lo peor de todo. Diga conmigo, gestos. O sea, venimos desde las ofrendas, el incienso y los días de fiesta. Y ahora los gestos religiosos. Ay, cuando levanto las manos, comienzo a sentir el fuego. Por eso no invito a un cantante por chambroso. Porque cada vez que venía, me venía a contar chambres de Mario Vega, el pastor Mario Vega. Desde que me comenzó, yo digo, ya no lo vuelvo a invitar. ¿Por qué tiene que andar hablando mal del pastor Mario Vega? Ay, fíjese que tal cosa. Y entonces yo entendí que al igual que como él me hablaba del pastor Mario, así también él hablaba de mí, a ver con quién. Claro que yo, a mí, nadie me conoce. Pero el otro señor, sí. Entonces, mira lo que dice el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué terrible. Están en oración así, ¿ve? Con los labios moviendo, padre, ¿no? Ellos rezaban el Shema Israel, ¿verdad? Y comenzaban, ¿verdad? Y Dios dice, vos levantando la mano, vos cantando alabaré, vos viniendo a cantar cuando levanto mis manos, semejante pecador. Porque Dios no ve lo que estás haciendo en el templo. Mire cómo ve las manos Dios. Léalo ahí en el versículo 15. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, lo que oración, 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 yo no iré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras. Usted no se las ve, pero Dios sí las ve. Porque Él sabe que usted ha practicado la injusticia. Porque Él sabe que usted le pega a su señora. Porque Él sabe que usted no paga las cuotas alimenticias. Porque Él sabe que vive con dos mujeres y que le quita a su esposa el dinero para dárselo a su amante. Pero un culto no te lo perdés. Es que a Dios le agrada que estemos en el culto. Le agrada que le cantemos. Le agrada que le ofrendemos. Lo que a Él no le gusta es la hipocresía. Que usted en el templo es una cosa y allá en la calle es otra. Porque se viene a vestir aquí de santurrón y usted no es nada. Entonces lo que ve Dios no es lo que usted ve y lo que nosotros vemos. Porque nosotros aquí, ay, ese hermano, yo creo que hasta en lengua habla. Pero Dios no ve eso. Dios mira lo que usted está haciendo antes del culto. Lo que se esconde para hacer. Y lo que usted tiene metido adentro, que usted no se puede quitar. Ahí entra todas esas páginas porquería en las cuales nosotros seguimos, pornografía, todas esas cosas que solo usted y Dios ve, porque Él no viene a ver las manos levantadas. Lo que Él quiere ver en ti es que te arrepientas de corazón. Si este día te arrepientes sinceramente de lo que estás haciendo, Él va a dejar de ver las manos y va a ver tu corazón y te va a perdonar. Pero si tú sigues practicando la hipocresía religiosa de venir a saludar con el Dios le bendiga, amén, cuando tu vida es un desastre, es una vida llena de pecado, de injusticia y desobediencia, Dios no va a ver tu alabanza ni tu oración. Él lo que va a ver es tu pecado. ¿Quedó claro eso ahí? Las manos llenas de sangre, de injusticia. Ahora, diga conmigo lo positivo. Yo sé que están achicados, no se preocupe. Lo positivo. El 16 y 17 nos da la acción de limpieza. Vaya. Lavaos en hebreo quiere decir un arrepentimiento. Una acción de arrepentimiento. Amén. Mira, ¿quieres limpiarte las manos? No te va a salir con detergente. No te va a salir yéndote a lavar allá. ¿Cómo te va a salir? Lavaos quiere decir un arrepentimiento de corazón. Pero limpiaos quiere decir que diariamente yo tengo que tener otro arrepentimiento. Primero me lavo todo y después me estoy limpiando todos los días. Me lavo con la sangre de Cristo y me limpio con la oración y el arrepentimiento diario. Hay un arrepentimiento que ejercemos cuando convertimos nuestra vida a Cristo. Pero hay otro arrepentimiento que debería de ser de relación diaria con Dios. De saber que si yo he andado mal, yo tengo que arrepentirme con Él. Porque Dios no me va a ver las manos alzadas en el templo, sino lo que Dios va a ver es lo que yo hice antes de venir al templo, lo que yo hice ayer antes de venir al culto, la semana pasada, y Él va a ver lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, el 16 dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Y aquí hay una orden general. Dejad de hacer. Ahí está. Y hay que aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir el agravio. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. ¿Qué es lo que demuestra todas esas acciones? Primero, lavaos. Son 10. Lavaos. Limpiaos. Quitad la iniquidad. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Hasta ahí todavía tenemos el número 6. Buscad el juicio. 6. Pero las demás son actitudes que yo tengo que tener con las personas que me rodean. Son actitudes que deben de nacer con las personas que están alrededor mío. De tal manera que tengo que aprender a que si yo he robado, yo tengo que regresar. Si yo he maltratado al que no se puede defender, si yo he maltratado a mis hijos, si yo he maltratado a mi esposa, si yo he maltratado a mis empleados, si yo he maltratado a mis vecinos, si yo he maltratado a la gente que me rodea de mi propia familia, en lugar de estar levantando las manos en el templo, vaya y pida perdón. Porque eso es lo que va a ver Dios. Y ahora Dios dice, 10, 18, venid luego, día conmigo, venid luego. ¿A dónde? ¿Al templo? ¿A adorar? No. Quítese la máscara de hipocresía y sea sincero con Dios. Venid luego. Habla conmigo. Y lo que yo te ofrezco es que si querés cambiar tu vida, solamente vení ante mí. Te voy a quitar tu máscara religiosa y te voy a hacer un verdadero adorador. Te voy a hacer un verdadero servidor de Dios. Mire, hermano, quiero contarle esto. Desde el martes que prediqué en el ayuno, yo me he sentido bien confrontado. Porque hay muchas cosas que salen de mí que no son de Dios. Y yo sé que Dios me está demandando que me quite esas cosas de mi vida. Y Dios ha tratado conmigo esta semana a través de una limpieza, de quitar la escoria de mí, de quitar lo que no sirve de mi vida. Y me ha obligado a hacer cierto tipo de cosas que no se las voy a comentar. Pero yo creo que si nuestra vida está llena de muchas cosas que no agradan a Dios, vale la pena que en esta tarde saquemos las escorias. Solo a través de Jesucristo. Él nos va a enseñar el pecado que estamos cometiendo. Y Él nos va a mostrar que no vale la pena ningún esfuerzo que hagamos. Si lo que queremos es tapar nuestra vida pecaminosa, si lo que queremos es tapar nuestra vida desordenada, no nos va a funcionar. Pero si de corazón venimos al Señor y le decimos que queremos pedir su perdón y su misericordia, Él será con nosotros piadoso. Sacará de nosotros la impiedad, quitará de nosotros la escoria, sacará de nosotros las cosas que no sirven y va a hacer de nuestras vidas personas que agradan a Dios con manos limpias y un corazón puro. Porque lo que Dios ve no es tu venida al templo, sino que es tu corazón recto en voluntad con Dios. Déjese de hipocresías religiosas. Deje de estarse escondiendo. Salga de ahí y venga a Dios. Vení luego y estemos a cuenta. Arregle su vida. Arregle su trato con los demás. Arregle su trato consigo mismo. Y Dios verá sus manos limpias por la sangre del Cordero Divino. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.